Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el querido Teatro Caras y Caretas. Vamos, por favor, a aplaudir con una ovación que jamás puedo olvidar a Patricio Barto.
Hola, amigos. Buenas noches.
En este momento, un contingente de niñas holandesas lleva en andas a Patricio Barton, mientras personas del Poder Judicial lo nombran doctor honoris causa.
Eso está más cercano.
Muy bien. Vamos, querido Barton, a dar alguna clase de información.
Atención, señores, atención.
Atención, por favor.
Porque el domingo se detiene el mundo. ¿En dónde? En la Feria del Libro.
En la Feria del Libro.
Porque allí se presentará el libro de los 30 años de La Venganza Será Terrible, que es este programa, y estará usted, Alejandro Dolina, con Gabriel Rolón.
Sí, sí.
Que vuelve amenazado de muerte.
Sí.
Vuelve a un escenario para hablar con usted, y no sé de qué van a hablar, si usted ya sabe.
Yo tampoco lo sé, pero también usted estará en algún momento
sí,
sobre ese escenario, aunque más no sea para ser ovacionado.
Yo me apersono solo para eso, para ser ovacionado. Voy a los lugares.
Bueno, ojalá que vaya gente, porque es un lugar muy grande y porque no hemos tenido, después de todo, mucha difusión. En realidad, casi nadie ha querido hacernos entrevistas. Hoy estuvimos con el querido Leo Montero, hablamos también con Reinaldo Siete Case.
Ah, sí, con Reinaldo.
Sí, sí, pero otros amigos que en algunas otras ocasiones no dejan de fastidiar para hacernos notas. Esta vez que la necesitábamos, no la hicieron. Bueno, igual es así.
Bueno, pero...
No habrán podido, o lo que sea.
Y vuelve a haber un montón de gente en...
Ojalá, porque sí, es algo lindo también para todo el resto de los compañeros que van a estar.
Sí,
va a estar Stronati,
sí.
Va a estar usted, va a estar Dorio.
Todo. Nos vamos a emborrachar con todos esos.
Sí, posiblemente. No yo, usted sabe.
No, usted mira y toma Coca Light, pero nosotros sí.
Ustedes probablemente sí.
El resto sí. Bueno, eso será a las 6 de la tarde, el domingo en la Feria del Libro, en la sala José Hernández, está ahí al fondo, es esa sala grande.
Sí, sí, ay, me da
Buenas tardes.
El resto del año está lleno de vacas esa... esa...
Así es, sí. Y posiblemente el domingo también, quién lo sabe. Vamos a ver.
Bien, eso será el domingo. Y atención, la gente de Jujuy, de Salta y de Tucumán.
Porque... ¡Atención! ¡Ay!
Porque finalmente estaremos. La semana que viene, les digo a ustedes que están aquí, y a los que no vinieron, no va a haber acá matiné.
No, porque ¿dónde vamos a estar?
Porque vamos a estar el jueves en San Salvador de Jujuy, en el Centro Cultural Martín Fierro. Me dicen que las entradas están en Ticket Norte, un sistema que allá ya saben de qué se trata.
Sí, ya todo el mundo lo conoce, menos nosotros.
Sí. El 19 estaremos en Salta, esto es el viernes 19, en el Teatro Provincial de Salta, ahí el régimen de boletería es el habitual, es ir a la boletería y ya.
Sí, claro.
Y finalizaremos la gira del NOA en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, el domingo 21. Y así.
Señores, esto es todo. Vamos a... Atención Córdoba, ¿eh? Allí estaremos...
El primero de junio.
El primero de junio. Ya las entradas están en venta, no me acuerdo dónde.
Sí, en...
Estaremos en el espacio Quality, claro.
Sí, donde ya hemos estado la otra vez.
Dale.
Bueno, ahora que mencionábamos a las vacas de la rural, ¿no?
Ay, sí.
De la Feria del Libro. ¿Cuánto vale tener una vaca? Le digo una holando argentino. Volvemos a Holanda, mire.
Tener usted una
en su casa.
Vaca. En su casa, digamos, ¿cuánto se ahorra? ¿Para qué le puede servir una
Para
vaca?
La leche. La leche, vio que el sachet está como 20 mangos, ¿no?
Sí.
Nadie sabe.
Pero nada,
¿no?
Más que para la leche, porque el tema es que si usted mata a la vaca para comérsela...
No
resulta práctico.
No, porque además que usted se encariña con la vaca, si la tiene.
Eso, cosa que el productor vacuno no.
No.
El productor vacuno tiene que evitar encariñarse con las vacas, así como el criador de chanchos, discúlpeme.
Sí, señor.
Tiene que mantener una distancia con el cerdo.
Sí.
Porque es tradicional que se arruine el productor de chanchos que por piedad, por cariño... toma a todos los chanchos como mascota y después, cuando viene el momento de carnear, nada.
Dice, no.
Y bueno, pierde el campo porque el banco le reclama y todo eso. Ya hemos visto muchas películas, o si no las hemos visto, tendría que haberlas.
¿Pero por qué?
La historia de un productor de chanchos que, bueno, finalmente deja el cuidado de la granja a su hijo, que es un sentimental.
Claro, y le pone nombre a los
chanchos. El hijo
desarrolla
una relación de cariño con los chanchos que le impide matarlos.
Le pone nombre a los chanchos.
Le pone nombre a los chanchos y después no los puede matar.
Claro.
Y ahí el tipo, el padre, que está ahí sentado, le dice, no le pongas nombre a nada.
Claro, pero él...
Porque después no lo podés matar, dice. Y hace así con la cabeza.
Pero qué feo.
Es la mejor parte de la película.
Y el pibe que es un oyente del programa...
El nombre del chancho se llama la película.
En el nombre del chancho. Y ahora es que ayer hablamos de poner nombres de personajes históricos o seres mitológicos.
Al chancho.
Podría ser al chancho. Claro. Por ejemplo, un oyente fanático de La Venganza, ¿le puede poner al chancho nombres de los participantes?
Claro, por ejemplo, le puede poner
Rolón. Gillespie. Claro, Rolón, Gillespie.
Rolón para un chancho es un nombre fantástico.
Casi. Andá a carnear a Rolón.
Sí.
No.
No lo matemos a Rolón. Matemos primero a Gillespie.
Sí.
Dice, porque Rolón me mira con esos ojos de carnero degollado.
El mejor jamón, el de Cocosilli.
Sí,
que
claro.
Esa es la pata fuerte. Yo le pondría el nombre de la gente de este programa, ¿eh? Al ganado.
¿Ah, sí?
Sí. Ahora, usted citó a los creadores de chancho, de cerdos. Es raro, porque yo veo en las góndolas de supermercado, veo mucho cerdo, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, uno toma las rutas argentinas y no ve a los chanchos. Están todas vacas, de un lado y del otro, vaca. ¿Dónde están los chanchos? ¿Los tienen guardados? ¿Los tienen escondidos?
Y no los... En realidad, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No le damos mucha difusión al chancho porque no es tan... glamoroso como la vaca.
¿Y qué tiene de glamour?
Si viera usted la vida del chancho, no le da ganas de comer jamón serrano.
Sí, pero veo la vida de la vaca y tampoco me da ganas de comer una
tiraza. No, pero el chancho es sucio. La vaca, en cambio, es tranquila, un poco romántica. En cambio el chancho está ahí. Nos pero, recuerda una actitud.
Es una actitud porcina.
Sí, que tiene veces... mucha gente, incluso de la familia de uno.
Pero de todo modo, los tienen escondidos, porque uno los tendría que ver, en algún momento los tendría que ver. Solo los ve transformados en carré.
Sí, pero nunca ve un chancho hecho y derecho.
¿El chancho entero dónde está? Yo veo jamón.
Bueno, pero la pregunta suya es si una persona que vive en la zona urbana puede tener, no digamos una vaca, que sería un despropósito, pero sí criar lechones, por ejemplo.
Sí, lechón.
Que se pueden carnear y se pueden hacer chorizos y cosas así, sí, guardar bueno. Todo el año incluso, ¿no?
Sí, bueno.
Y viene a visitarlo su novia y usted le muestra la factura, por decirlo así.
Sí.
Y la convida, ora con un chorizo, ora con una morcilla, o chinchulín.
No, bueno, pero que toda achura, mire que la achura es el procedimiento para hacerla. No es muy no le va a gustar a su novia.
Bueno, pero usted no le muestra mientras la hace.
Pero si tiene las tripas colgando para llenarla de bueno, para hacer la morcilla.
Bueno, pero eso no le muestra a su novia, no la deja entrar a su novia.
Y si
así ese Sancta Santorum donde usted elabora los chacinados.
Pero a usted le queda la morcilla entre las uñas como a los mecánicos le queda la grasa.
Sí, así es.
Y bueno,
pero en todo caso, la pregunta es si se puede tener chanchos. Si se puede, más simple todavía, si se puede tener gallinas.
En verdad,
yo me crié en una casa, discúlpeme, que tenía su correspondiente galinero.
¿Qué quiere, que lo felicite?
Sí.
Bueno, lo felicito, pero... ¿Qué? No es un ser superior.
Y lo que quiero decir es que era muy común, y ahora están prohibidos.
Está prohibido.
Hay una disposición legal que dice... ¿Prohibido tener gallinero? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, doctor?
Está prohibida la crianza de animales para el consumo.
Ajá, ¿para el consumo de qué? ¿Y qué saben? No son para el consumo.
Ah, no, es que todos estos huevos, ¿qué son?
Los huevos son para el consumo, pero el animal no es para consumirlo.
No, con todo producto derivado del animal.
Está prohibida la crianza de animales, no importa para
no, qué. Usted puede crear
un... Usted puede tenerlo por placer personal, discúlpeme.
No, porque usted puede
ya crear... Ya saben lo permisivas que son las gallinas.
Usted puede criar perros. Vio que el perro es el animal privilegiado
por el perro está más allá de toda legislación.
Está por encima de la pirámide, por encima del ser humano. Pero el perro lo puede criar. Hay tipos que hasta crían de una raza, la cruzan con otra.
¿Y por qué no polios? En mi casa, usted tiene un departamento de tres ambientes.
No, señor, ¿en dónde lo va a poner?
Uno de ellos lo destina a los pollos. Pi, 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 te les apaga la luz y callan los pollos.
Sí.
Cosa que ni el mismo ser humano hace.
Sí. Bueno, pero el pollo veo que le larga todo ese polvo de plumas, veo que vuelan
cosas. Bueno, todos tenemos
el acerrín,
la roña propia de cada especie.
Bueno, pero, el pollo, ¿a usted le crece el pollo? Le crece ahí en el departamento de tres ambientes.
Sí, sí.
Llega un momento que, bueno...
¿Qué buen qué?
Que va al horno.
No sé, porque usted a lo mejor tiene los pollos para... justamente por los huevos. Usted vende huevos, le pone en la puerta un cartel, ¿no? Que dice, vendo huevos.
Sí, pero, perdón, ¿en qué piso está el de los huevos?
En el tercero.
Porque yo le toco...
Los huevos ahora los tenemos en el sótano.
Ah, ¿le toco y baja usted?
Sí, sí, estamos muy cansados.
Bueno, sí, pero... ¿Yo le toco y usted baja y me busca los huevos en el sótano?
No, baja usted y ahí hay un empleado que le atiende y le dice, ¿cuántos huevos solicita? Mínimo una docena.
Ah, mínimo una docena.
Ah, sí, porque no vamos a vender huevo por huevo.
No, bueno, pero yo tengo que estar segura. Yo soy una señora.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Segura de qué?
Tengo que estar segura de la calidad del huevo, porque a mí no me puede vender cualquier huevo.
Nunca puede estar segura de la calidad del huevo. ¿Qué es la calidad del huevo?
Sí, yo lo compro, yo siempre le compro a Ramón, pero me cambiaron los huevos de Ramón, no son los de antes.
¿Ah, no?
No.
¿Le cambiaron los huevos o qué?
No sé, yo le dije a Ramón, le digo, Ramón...
Sus huevos no son los de antes. No.
Antes era como más... Era mejor.
Era mejor. No le sabría decir.
No le sabría decir.
Tenía ese... je ne sais quoi.
Que usted lo hacía frito.
Sí.
Y mojaba el pan y primero rebotaba un poquito la yema.
Ah, pero eso según como lo haga.
Y después... ¡Fla!
Y bueno, ¿por qué no podemos? Yo creo que eso ayudaría muchísimo a la economía familiar, el poder criar animales, o no solo animales, sino por ahí cultivos.
La huerta, eso sí está permitido.
Una pequeña huerta.
La huerta, si usted quiere.
En el ambiente ese donde iba a poner los chanchos, usted le pone un metrito de tierra.
Sí.
Y ahí tiene una piola huerta. Y
pero un metrito le va a filtrar en el piso de abajo. Usted va regando.
Le pone, sí, tiene razón, le pone un nylon.
Sí, bueno, y, igual, le pasa la humedad.
Bueno, señor, no se puede todo.
Y bueno, señor, tiene que estar.
Y bueno, ¿qué puede sembrar?
Lo
tomates.
Fácil. Sí, lo que pasa
tomate es... más o menos, tomate hay que llevar unas cañas y cruzar.
Sí, tiene que, sí, sí.
El tema es el sol que no les da.
Ah, le tiene que dar sol.
Claro, pero... tiene que abrir bien la ventana.
Sí, fundamental. Puede claro. Tener también hortalizas, no sé qué, o para hojas. ¿Qué va a plantar usted?
¿Lechuga?
Sí, lechuga.
Imagínese, usted invita a comer a su novia.
Claro.
Y dice, ay, voy a buscar unos tomates para la ensalada. Y entra y saca usted mismo los tomates.
Todo fresco, viene con terrones de tierra, todo
claro.
Un pedazo de...
Mirá esta papa, le dicen.
Ah, ¿esta es una papa?
No, esta.
Ah. Porque la papa le sale y no le sale toda lavada como se la venden en
no,
el...
No, sale con pedazo de tierra.
Sale pedazo de tierra, a veces...
Antes la vendían sucia la papa, ahora la lavan.
Sí, hay algunos se la venden sucia también.
Sí.
Es un poco más
barata. Es más cara, ¿no?
No, es más barata.
Ah,
¿cómo va a ser más
cara? Yo pensé que... No sé qué pensé.
No, es más barata. Pero usted sí, se puede tener plantas y consume todo orgánico, como se dice, ¿no?
Ah,
inclusive
sí.
En comunidad, porque, por ejemplo, en un mismo edificio, usted puede plantar, usted, lechuga.
¿Qué tal?
Pero otro planta rúcula.
Claro, y así.
Y se van pasando.
Y tiene gallinas, y ahí sí tiene sentido.
Se hace una comunidad.
Se hace una comunidad. Nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho
nosotros
gusto.
Somos mormones.
Ajá.
Y hemos armado una comunidad en todo el edificio.
¿Qué tienen que ver los mormones con la huerta?
Somos mormones todos. Los mormones alquilamos este edificio y a la mañana salimos a timbrear gente. Tocamos el timbre y le preguntamos qué opinan del gobierno.
No, ¿pero qué tiene que ver, señor?
Y no después volvemos y plantamos cosas y las repartimos y nos casamos con muchas mujeres.
Pero todo en el mismo edificio, ¿eh?
Todo en el mismo edificio.
Pero ya. Esto me parece más...
Eso es endogámico.
Sí, parece más
el
una...
El mundo tiende a la endogamia, ¿eh? Que
sí.
Cada vez que usted, por ejemplo, se anota en un curso, endogamia.
No, bueno, no, endogamia no.
Sí, señor, ya empiezan todos a hablar un idioma especial.
Hay medio un estereotipo.
Se levantan entre ellos, no hacen caso de los demás,
hay
se cierran.
Depende que vaya a estudiar, porque hay cosas
lo
más
que
hablar.
Sea.
Clase de tango, por ejemplo.
Clase de tango, fenómeno.
Sí.
Todos los martes, miércoles y jueves, clase de tango.
Sí.
6 horas.
¿6 horas?
6 horas y después hacemos todos los meses excursiones a Tandil.
¿Para qué?
Y vivimos juntos en campamentos. Para bailar tango, ¿cómo para qué?
¿Pero y por qué va a estar
¿A qué va uno a Tandil?
Pero puede bailar tango acá.
No, bueno, esa es la manera no comprometida de bailar
pero,
tango.
Pero, ¿cómo no comprometida?
Nosotros queremos que nuestro cuerpo se exprese a través del tango y de la música y también del compartir con el otro...
Sí, con el otro.
Tenemos prohibido ponernos de novio con gente que no sea de este curso.
Bueno, pero me parece que el propósito del curso es otro, entonces, no es bailar
tango. Aprender a bailar el tango, bueno, pero si usted se relaciona con cualquiera, no le pone la suficiente emoción al baile, ni hace tanto caso de su compañero y baila mal.
Por algún lado
claro
se empieza.
Sí.
Yo, por ejemplo, quiero empezar en este curso de tango.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo es su gracia? Quiero decir su nombre.
Sí. Emiliano.
Emi.
No, Emiliano.
No tengo más lugar, señor.
Ahora dígame, me dijeron que yo puedo conseguir pareja acá, porque yo no vengo con pareja.
Sí, acá la mayoría de la gente, la verdad. Viene para conseguir pareja.
Pero cómo, no...
El tango no le importa más a nadie.
Pero cómo, no era que venían a comprometerse con el tango.
Sí, bueno, pero es al revés. Primero conseguimos la pareja y después nos comprometemos.
Bueno, pero entonces hubiera...
Incluso acá hay muchos que nunca bailaron un tango.
¿Cómo que no?
Y vienen a levantar minas, señor. ¿A qué va un curso usted?
Pero...
Yo a levantar minas.
Pero se dijeron que...
¿No me anoté en un seminario sobre la física cuántica?
Sí, muy interesante.
Con el cuento de que no entendía... La cantidad de minas. Cuando ven que no entendés...
¿Qué?
Y te convertís en un buen partido.
Eso puede ser. pero yo estoy interesado en bailar tango. Después si encuentro una pareja, pero
claro, mejor,
pero,
no.
Pero una pareja de baile tiene que tener. Dicen que siempre tiene que ser la misma.
Sí, tiene que, yo no sé, tiene que ser la misma siempre.
Y porque vio que
está... Bueno, en algunos países está prohibido en el baile bailar con más de una persona. Vos vas al baile, bailaste con una persona y ya quedaste abrochado.
Pero
no, no si... podés bailar con otra. ¿Qué se cree que es esto, señor?
No, pero ¿cómo
que es un baile cree? Serio, que usted va ahí a variar todas las minas, no.
Pero
saca no. Una, baila con él, la que saca, saca. Y usted, señorita, también.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Si uno la sacó y usted sale, después no le puede salir a cualquier japonés.
¿Pero qué cualquier japonés? Primero...
Porque hay muchos japoneses que vienen a bailar tango.
Sí, claro que vienen a bailar tango. Les interesa el tango, propiamente dicho.
Sí, sí, claro, pero bueno.
Pero usted vira desde un curso de totalmente ortodoxo
sí.
que describe a un comportamiento casi orgiástico para volver...
Sí, casi al... orgiástico y también casi de secta.
¿De secta?
Secta
¿de?
Religiosa, porque nosotros ya le dije, 3 meses por año... Nos vamos a Tandil.
Ya me lo dijo,
de señor. Campamento, y ahí bailamos. En un campamento que se llama La Movediza.
Pero no sé si el campamento es el ámbito. No es tanguero el campamento.
No, no.
¿Qué tango hay del campamento? Dígame un tango de campamento.
No, no hay ninguno.
No hay, no existe. No. De camping, de la carpa.
Qué lindo, es un buen nombre para un tango de campamento.
Sí, como nombre sí.
Tiene que ser sin letra.
Claro.
Bueno, como el internado. Y cosas así. Bien.
Pero dígame, yo quiero hacer tango, pero debo decirle, porque veo que usted tiene un comportamiento un poco sectario, que yo hace 4 años voy a un curso de bachata.
¿De qué? ¿Curso de qué?
De bachata.
¿De batata?
Bachata.
Digo, ¿qué
que
es eso?
Es un ritmo caribeño que está de moda.
Ah, no, nosotros tiene el tango nada ¿qué? Más, señor.
No, bueno.
Le tienen bronca el tango.
No, no le tenemos bronca. Bailamos bachata, vio que la pelvis le baila en 370 grados.
Claro, sí, acá nosotros lo que tenemos en este es que también sembramos y criamos lechones.
¿Cuál es la relación entre la crianza del lechón y la danza?
Ninguno, pero cuando estamos en el campamento hay lugar. No, en cambio en la milonga que vamos nosotros, en la calle Canning, no hay. En cambio acá criamos chanchos y bueno...
Está bien, señor, cada uno hace lo que quiere. Yo lo que le quiero decir es que espero que el grupo
sí.
me acepte.
Bueno, es muy difícil
porque,
eso.
No, bueno, pero ¿por qué?
¿Cómo es la endogamia? Ya tenemos comprometida nuestra aceptación con los que están de antes.
Bueno, pero de pronto...
Ah, sí, al nuevo lo someten a ceremonias de iniciación, que hablando de los chanchos...
No, mire. Yo vengo quizás con algunos vicios de la bachata que
¿Cuál es el vicio de la batata, como
digo,
dice usted?
Trasladado a otra danza, como le decía, que hay mucho movimiento pélvico que en el tango.
Ah, sí, acá sí. Tenemos ejercicios pélvicos todas las mañanas.
¿Pero cómo, en las mañanas y al
tango? A la mañana nos levantamos y ejercitamos la misma.
La danza.
La pelvis.
Ahora, en el tango la pelvis no...
No.
Participa bueno,
no
mucho.
Pero no se vaya de tema. Yo vine a sacar un permiso para gallinero.
Sí. Bueno, mire, tiene que presentarse en salud pública, presentar el 08 sí. y un hemograma completo.
¿Mío o de las correspondientes gallinas?
No, las gallinas, usted saca turno, que le vamos a dar un turno, un numerito.
Sí.
Y...
Ay, pero será pronto, porque yo me saqué ahora, tengo una prepaga carísima.
Sí.
Me dieron un turno para el traumatólogo, me caí y me rompí una pierna. Tengo turno para dentro de 1 año y medio.
Bueno, es que hay mucha demanda.
¿Sabes que alguno se está abusando de mí?
Hay mucha demanda, ¿vio cómo es
claro,
esto?
Claro, hay mucha demanda, sí.
No, nosotros le damos el turno para la junta veterinaria.
Sí, sí.
Y gallina por gallina le hacemos, primero se le hace el tacto.
Ajá. Y... ¿Cómo responde la gallina metida dentro de un tomógrafo?
Y...
Porque no siempre se le puede decir a una gallina cosas tales como respire, no respire.
No.
La gallina respira de un modo incontinente, si es que respira.
Sí, respira. Para mí es que la gallina en un tomógrafo se cocina como en el horno.
Eso teníamos miedo. Se meter una gallina y sacarla con las patitas para arriba.
Sale tierna.
Sí, sí.
Y no, no la metemos en ningún tomógrafo ni nada de eso. Es una revisación general. Imagínese, ¿usted cuántas cabezas tiene?
¿Cuántas qué? Yo, como todo el mundo.
Bueno, imagínese si cada criador que tiene cantidad de cabezas de gallina.
Sí, pero usted no va a mirar la gallina a revisarla así, qué sé yo, la convertía un poco y después le dice, no, está bien, no.
No, se le
la
mira.
La gallina hay que hacerle primero un análisis.
A la gallina se le mira el...
Un análisis de sangre como a cualquiera.
Sí, pero...
Y a ver de qué tipo es de sangre es la gallina.
No, hay un solo tipo, las gallinas hay un solo tipo.
Ah, tiene un solo tipo, sí.
Un solo tipo de sangre.
Ah, mira, qué bien, ¿eh? Porque
más práctico. ¿Para
qué tenemos varios tipos de sangre? Para arruinarnos la vida.
Y bueno, sí, más práctico.
O sea, estamos mal hechos, reconózcalo.
Y bueno, sí, yo no lo digo.
Estamos mal hechos, mucho mejor hubiera sido un tipo solo y chao, ya está. Que, ay, tenemos que ver, a ver si es compatible. Se necesita esta porque no hay la otra.
Bueno, ah, señor, pero tenemos...
Estamos que... ¿Qué hacemos? ¿Vamos a crear un hombre? Créelo bien.
No, bueno, señor, pero tampoco quiere decir que la gallina sea mejor. Nosotros no ponemos huevo.
Me habían dicho.
A la gallina se le hace una revisación general, se le hace un fondo de ojo que le da el resultado de todo su... Claro.
No hay que, por ejemplo, a la gallina no se le pueden mirar los pies y ahí descubre lo que tiene.
¿Tiene pies?
¿Eh?
¿Tiene pies?
No, pero algo.
Sí, esas cosas que tiene que son...
El fondo de ojo, no sé, ¿cómo es eso?
Sí, sí, un fondo de ojo, se le levanta una lista, se le pone un termómetro.
Ah, ¿y a dónde le pone el termómetro a la gallina?
Acá.
No me diga.
¿Eh?
¿Y usa el mismo termómetro que usan... los cristianos, digamos, o es un termómetro especial para gallinas?
No, es uno especial porque a veces se nos pierde entre el plumaje.
Claro, imagínese.
Y después no lo podemos rescatar.
Es muy complicado.
Entonces mejor es uno de bajo costo. Importamos de la China los termómetros.
Ah, los regalan prácticamente los termómetros.
Sí. Ellos tienen, ¿sabe? Un exceso de stock que casi quiebra toda una región de la China,
claro,
que produce los termómetros.
Miles de millones de termómetros que hicieron porque... Se les pasó, ¿no?
Sí, no saben, tienen un exceso de producción y entonces
digan,
la gente...
Sí.
¿Quién lo llama ahora por teléfono?
Claro, pero yo estoy haciendo el programa ahora mismo.
Claro.
Así que no te voy a poder atender.
Muy bien, adiós.
Bueno, gente que me quería hacer una entrevista.
Bueno, no, pero no es el momento. El problema con los chinos y los termómetros es que... tienen una sobreproducción de termómetros y en China la gente no tiene fiebre.
Claro. ¿Dónde vive un chino con fiebre?
No, bueno, no lo vi porque no veo chinos todo el día. Pero dice, tienen todos los termómetros que no saben dónde ponérselo.
Claro. Bueno, dice, sí, saben.
Bueno, saben, pero... Dice, ¿para cuándo?
No. Y tratan de vendérselo al resto del mundo, pero el resto del mundo tampoco está tan ansioso de tomarse la fiebre. Veo cómo es la gente. ¿Y cuántas veces por día se toma la fiebre?
No, inclusive cuando uno cree que tiene fiebre, por ejemplo, yo me siento caliente.
Ah, sí.
Y digo, señor, por favor, estamos hablando.
Estamos entre gente grande.
Señor, o tengo fiebre, o qué sé yo.
Sí, o algo.
O algo, pero me parece que tengo...
Pero lo mejor es que una persona de confianza nos ponga la palma de su mano en la frente y ahí te dice, mira, anda del médico.
Bueno... ¿No se le pone la mejilla? Antes ponía la mejilla, mi abuela me ponía la mejilla.
¿La mejilla? ¿Mejilla contra mejilla?
No, contra la frente.
¿Una mejilla en la frente?
Y me cantaba el número, Me cantaba 38.
37-2.
Sí. Y exacto, Después me ponía el...
Sí. Bueno, nada más.
Nada más que, escúcheme, todo esto lo tiene que limpiar. Usted lo puede criar acá lo que quiera. ¿Para qué es esta oveja que tiene acá?
¿Esta qué?
La oveja.
Ah, sí.
Bueno.
No, simplemente para... Bueno, yo soy solo.
No, bueno, señor, no. Acá no se puede tener.
A mí me gusta mucho hablar con la oveja.
Bueno, esta es una zona urbana.
En el sentido de contarle mis penas, que así es como algunos lo hacen con los perros. Y hoy los perros no le contestan.
No, bueno.
Y la gente que le habla a los animales está loca. El animal no contesta. No veo a esa gente que va por la calle paseando el perro y le dice cosas complejas.
Sí.
A lo mejor ni al marido le dice.
No, inclusive
¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Ya te dije que no podés ir ahí.
No, y además
le
después,
dicen al perro.
Sí, y sigue respondiendo.
Sí.
Como si le dijera algo el perro.
Como
dice,
si el perro objetara.
Ya te dije esto, ya lo hablamos.
Claro.
Basta.
¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Al parecer muchísimas.
¿Cómo estás hoy? Y todos esos comentarios. Claro.
Todo eso me hace perder la fe en el género humano. No, no solamente en la Argentina. Imagínense. No.
Sí.
Una persona que está hablando durante 6 cuadras con su perro, ¿a quién va a votar?
Bueno, mire, como les decía, animales domésticos se pueden tener, pero para crianza y para el usufructo, como usted lo tiene, no se
no
puede.
No puede ser, está, qué lástima.
Está prohibido.
Qué lástima.
Y hay algunas excepciones que no sé, que no están reguladas, por ejemplo, los que tienen palomares. O sea, tienen palomas mensajeras. Eso te, está
prohibido. Claro, pero no, yo no tengo palomas mensajeras.
Bueno, no, usted tiene la oveja.
Gallinas.
Y las gallinas.
No son mensajeras, la gallina... Como... Como portadora de mensaje, se pierde en 10 metros. Yo que no es capaz ni siquiera de seguir una dirección fija, una gallina. Y además no vuela a pie. O sea, no...
No está bien, ¿no? Yo no le digo que haga gallina mensajera.
Claro.
No tienen esa posibilidad. Como la paloma no tiene la posibilidad de poner huevos para el consumo humano.
¿Por qué no? ¿Nunca comió huevo de paloma?
No.
Bueno, yo,
¿usted sí?
El ser humano comía huevos de paloma antes que huevos de gallina.
Bueno, pero no las criaba. Cuando descubrió que podía criar la gallina.
Sí, cuando descubrió. Bueno, usted siempre descubre todo tarde.
No, pero tarde no, señor.
Vamos a ver qué dice la gente, porque realmente usted es un interlocutor muy poco flexible. Está emperrado en que yo no pueda criar nada.
No, bueno, señor. Acá hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Acá le voy a dar algunos.
Sí, dice Cristina Lamela.
Sí.
Bueno, firme con ustedes a través de Radio El Espectador. Los queremos y los veremos en el Auditorio del Sodre, pero esto recién el 27 de agosto.
Sí, falta bastante.
Saludos para todos.
Winston Smith dice, estimados Dolina y Barton, los escucho casi todos los días desde Londres. En diferido, obviamente, difícilmente me levanta a las 4 de la mañana. ¿Sabe cómo sería mi vida sin su programa?
Mucho mejor. Miriam Rojo Pereló está en Chicago. Dice, ¿para cuándo La Venganza en Chicago? ¿O el libro en Chicago? ¿O el trío? ¿O Vincent? Bien.
Pronto. Claudio Piaggio dice, ¿por qué con tanta tecnología y adelantos nadie puede fabricar un desinfectante que mate al 100% de los gérmenes, y no al 99,9% como dice el...
Porque si no se terminaría el mundo, señor, sí. Porque los gérmenes, etcétera.
Sí, son necesarios.
Son necesarios, sí. No me acuerdo para qué.
Sí, siempre...
Pero yo he visto muchas películas, ¿eh? Bueno, eso en otro orden de cosas.
Bueno, son necesarios para vender desinfectantes también.
El primer autógrafo de Dolina, dice Vito, lo tuve a los 8 años, el segundo a los 20 y el domingo espero por el tercero. Porque la tercera es la vencida, dice. Gracias.
Dale. Nacho Sánchez dice, Dolina, ¿leyó a Martin Gardner? Le recomiendo el libro Tenían Ombligo, Adán y Eva. Es extraordinario, dice.
¿Cuál?
Tenían Ombligo, Adán y Eva.
Ah, es como el tema de debate, estaba ya un poco fuera de moda en el siglo XVII. Pero bueno. Darío Pantano dice, negro querido, voy a estar visitándolo este domingo en la Feria del Libro para intentar conseguir su autógrafo. Tenga presente que caso contrario me veré forzado a algún tipo de intimidación con tal de conseguir dicho objetivo. Capaz incluso de utilizar otro fanático como ariete solo para aproximarme a usted. Comprenda, por favor, que va más allá de mi control. Bla, 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 bueno, qué sé yo. ¿Qué más?
Aquí es Rocío, RNR. Dice, gracias por hacerme reír antes de dormir, desde Tres Arroyos. ¿Cuándo vendrán a Tres Arroyos? El otro día, en la peluquería, una... ¿No será la misma?
¿Usted está leyendo o...?
No, ahora, no, ahora estoy pensando... Había una mina de Tres Arroyos.
¿Y qué?
Y que me hizo esa pregunta. Me parece sospechoso. O
sí, es muy raro todo esto. Es una coincidencia que... Casi es como una revelación.
Es raro.
Yo me voy a convertir a alguna religión como que me resulte cómoda, ¿no? Hola, Vengadores, dice Julián García. Me enteré de que el domingo va a estar en la Feria del Libro y allí estaré. Por favor, cada 10 o 15 minutos diga en voz alta cómo va el clásico. Dice, espero comprarme el libro. Bueno, para ver, lo primero que voy a tener que averiguar es si las entradas que me vendió Rolón no son truchas.
Señor.
Bueno, están escritas con virome, dice, Feria del Libro, pero con H. Bueno, dale.
Horacio Stering dice, Alejandro Patricio, hola y chau, lo breve si breve, dos veces breve. Mientras que a Ricardo dice, ¿podrían hablar de las sectas masónicas? Le pide a usted.
Bueno, Esther Quintana, me disculpo por no ir el domingo a la feria.
Ya empezamos,
¿no? No me alcanza para las dos cosas y voy a optar por comprar el libro.
Sí. Bueno, está muy bien.
Paola Estrada, buenas noches. Bien, dice, soy ama de casa
y casi un ser humano
y no voy a poder ir porque no hay plata, dice, con mucho amor, bla bla bla. Y es así, ¿no? Nosotros estamos ahora asistiendo al nacimiento de un nuevo tipo de oyente, que es el que quiere ir y no puede. Y no puede, ¿no? Lamento muchísimo esto, que algunos me cuentan con cierto humor, lo cual está bien, pero las realidades que vivimos son muy, pero muy ásperas, muy ásperas. Que tanto a uno le da ganas de decir, pero venga, que yo le hago colar.
Claro.
Se me paran la puerta, le hacemos una seña, qué sé yo, al tipo. Y nos colamos. Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Beatriz Gamba dice, seguro que no lo van a leer, dice, y manda saludos. ¿Qué
sí,
Beatriz,
seguro.
La poca fe que se tenía. Viste, Beatriz, te la perdiste. Estela Viciconte, ¿no? Dice, saludos desde Centenario, provincia de Neuquén, con mucho fresquete, y así hay varios saludos, ¿eh?
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a darle de comer a los chanchos.
Pausa.
Con permiso.
Periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. Ta.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La venganza será terrible, vuelve a Córdoba.
Al fin.
Por fin, señor. Ya estaba harto de no estar en Córdoba. El día primero de junio a las 21:30, La Venganza estará otra vez en el espacio Quality donde hemos estado el año pasado. Pero el asunto es el siguiente, me preguntan muchas ancianas, ¿cómo conseguir las entradas?
Ingresa a Ticketek, señora. ¿Tiene una computadora cerca?
Sí, esperé que estoy anotando, señor.
No, te dígale a alguien, si no, Ticketek, ahí
¿cómo
tiene
que
las
le pida a alguien? ¿Por qué le tengo que pedir?
Bueno, ingrese usted entonces, señora, bueno. Si se hace tanto problema.
Bueno, no se pelee con la vieja.
No,
señor.
Pero digo, primero anota, después. Vamos, que hay que terminar rápido este spot.
Bien, entonces, volvamos a decir, jueves primero de junio, 21:30, espacio Quality, La Venganza será terrible.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-33-34-720. Podemos ayudarte.
La venganza será terrible. 30 años. El libro que nadie estaba esperando se presenta en la feria del mismo.
Esto será el domingo 14 a las 18 horas en la sala José Hernández, con Gabriel Rolón y Alejandro Dolina.
También toda la barra histórica de La Venganza.
Invita Editorial Planeta.
Estamos en la feria con Rolón, ese que me hace vacilar. Estamos en la feria con Rolón, ven mi negrita guaracha. Estamos en la feria con Rolón.
El domingo a las 18 horas en la Feria del Libro.
En un mundo en el que las ideas están siendo devastadas, un hombre se ha propuesto lo imposible: traspasar las barreras del discurso. Algo grande está por sucedernos, y él es el único que puede guiarnos. Diego de Paula, César Troncoso, Verónica Ginás y gran elenco. El Candidato, una película de Daniel Handler, solo en cines.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicorp Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicorp Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria.
Señora, el jueves 18 de mayo, a las 21 horas, La Venganza Será Terrible se presentará en el Centro Cultural Martín Fierro. Usted se preguntará, señora, ¿dónde conseguir las entradas?
Y la respuesta es en Norte Ticket, a través de Internet, o en Autociel.
Señora, nadie puede dejar de faltar.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Flaco, La Venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio, a las 21 horas, estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa, ¿cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La Venganza Será Terrible vuelve al Coliseo Podestá.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La Venganza Será Terrible se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La Venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net,
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750. Tu marca
en la otra página.
Hoy Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Centro Caras y Caretas. Les recordamos que la semana que viene no estaremos aquí porque nos presentaremos en Jujuy, en Salta y en Tucumán los días jueves, viernes y domingo respectivamente.
Señor jujeño, señor salteño, señor tucumano, es hora de obtener la correspondiente entrada. Uh-huh. Muchas gracias. Hablaremos esta noche de el suicidio. El suicidio, a través de la historia, en las distintas civilizaciones. En la India, por ejemplo, los libros enseñan que el hombre no es más que una parte de un gran todo. Esto puede causar multiplicidad de suicidios. O sea, si se hace del hombre una emanación impersonal de la divinidad, de algún modo se insta a los individuos desalentados o hastiados a librarse del dolor o del tedio para ir a aniquilarse pasivamente en una especie de nada liberadora. En algunos siglos hubo verdaderas hecatombes humanas en el Indostán, en la China, en el Tíbet, por ejemplo. En la ciudad de Jagrenat, en el Indostán, había suicidios colectivos bajo las ruedas del carro de Vishnu, carro gigantesco y ritual, bajo cuyas ruedas se arrojaban los suicidas. También era posible matarse en la pira funeraria, no solo el suicidio obligatorio de las damas que se mataban, que ardían junto con el esposo muerto, ¿no? Como un rito, sino también el esposo podía suicidarse en la pira funeraria de su mujer. En el Japón, los adoradores del dios Amida, ¿cómo le va? Se matan para conseguir beatitud en la otra vida, ¿no? Por ejemplo, un devoto se arroja al agua en prueba de su piedad. Previamente reúne compañeros, predicando en las encrucijadas, describe las miserias de la existencia y traza, por el contrario, un cuadro seductor de las magníficas recompensas que esperan a los que mueren por Amida. Entonces van todos al río con parientes y amigos, suben a una barca adornada, bailan, se atan piedras y se tiran al agua. Otra forma, si a usted no le gusta esta, es enterrarse vivo. Elegir una ruta, una gruta sería mucho mejor, estrecha. Usted se mete dentro de la gruta, sus amigos tapian la entrada y chau.
Chau, que es,
Estoy saludando a uno de los integrantes del programa anterior,
señor,
que se está yendo a la casa. El dios Amida tiene cabeza de perro, discúlpeme que se lo diga, y monta un caballo de 7 cabezas, emblema de los 7000 siglos. Es una cosa digna de verse, ¿no? Un señor con cabeza de perro montando un caballo de 7 cabezas, emblema que sea de lo que fuere. Gracias a la metempsicosis, el que se destruye en ciertas condiciones tiene posibilidad de hallar un lugar mejor, es decir, una mejor reencarnación. Es como empezar de nuevo una partida que viene mal.
Claro, dice, listo.
Claro, vos vas perdiendo 6-0 a los 15 minutos y bueno, ya está.
Tira las cartas, ¿no?
No juego más, vamos a empezar de nuevo. Si total...
No vale eso, no vale.
Pero esa es la falta de fe. Si uno estuviera seguro de que va a reencarnar mejor, se la pasaría reencarnando cada 10 minutos. Dice, ay, no me gusta, esta vez si encuentro otra... ¡Oh, tampoco! Otra cada vez peor, dice, bien. En la China, la gente se mataba también por venganza o represalia. Por ejemplo, si dos mercaderes competían, el que no podía ganar se envenenaba y se iba a morir enfrente a la tienda de su competidor. Si un litigante perdía un pleito, se ahorcaba en la puerta de la casa del que había ganado el pleito. Esto sucedía porque tener un muerto en la casa o frente a su casa era considerado una maldición. Entonces, todo el que muere fuera de su domicilio se convierte en un espíritu maléfico y vengativo. Y gente tan vengativa que se mataba para vengarse nada más. se le iba y se le pegaba un tiro en frente a su casa. Y dice, mirá como un hombre me... algunos chinos preferían la muerte voluntaria. Y hay que decir que esta manera de morir distinguía a la viuda o novia cuyo prometido fallecía antes de la boda. Por ejemplo, esto quiere decir, no está muy claramente expresado. Vos eras una muchacha china, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo te va? Y se te moría el novio. Entonces vos te matabas también, y eso distinguía a la familia. Oh, mira, se te fue la familia.
Qué bien, mirá, cómo...
Sí. Una doncella de Fucheu se encontró en esa situación, se le murió el novio justo antes de la boda, y decidió no sobrevivir. Bueno, al verla tan decidida, sus padres le pidieron que por lo menos se matara de un modo solemne, que atrajera la atención sobre la familia y la cubriera de gloria. Si no te vas a matar...
Claro, así nomás.
Así nomás.
Sin avisar.
Claro. Y entonces la muchacha se fue en palanquín a la casa del novio. En presencia de familiares y amigos del novio, se subió a un estrado, hizo sacrificio, muy bien, qué sé yo, le dieron té y dulces, y se ahorcó. La pusieron en un ataúd junto a su prometido, y quedó fantástica.
No, bueno, sí.
Entre los hebreos, en cambio, el suicidio era desconocido. Solo 8 o 10 muertes voluntarias en 4.000 años. Algunos sostienen que la escritura no prohíbe expresamente el suicidio, sin embargo, parece que el precepto no matarás es clave, ¿no? Se citan algunas muertes, Abimelech, el propio Sansón, bueno, son en realidad defunciones singulares, no cabalmente suicidios. Los griegos y los romanos sí, ellos se suicidaban a lo loco. Ahí lo tiene a Lucrecio, a Platón, que hablaban muy bien del suicidio. En Grecia, como también entre los celtas, había sitios públicos destinados a los que querían perecer, ¿no? Suicídese aquí.
Ahí, un suicidómetro.
Cicerón escribió que el suicidio era una impiedad, pero sin embargo, el propio Cicerón decía que el sabio podía decidirlo como expresión de una voluntad fuerte. Los suicidios romanos eran por ahorcamiento, caída, absorción de carbones encendidos. Bueno, en el caso de Séneca y muchos otros, se cortaban las venas en la bañera, eso era muy, muy común. Según Plinio, el suicidio es una prerrogativa del hombre sobre los animales y aún sobre los dioses, que tampoco pueden suicidarse. Bueno, saben ustedes que para los vikings no había una cosa peor que morir de vejez, ¿no? Y el que moría de vejez estaba destinado a pudrirse eternamente en lugares sombríos. La muerte vulgar, ellos le llamaban Kerlingedonde, es decir, la muerte de las viejas, y era un estigma. Los visigodos tenían un peñasco llamado Roca de los Antepasados, desde lo alto del cual, bueno, se tiraban los ancianos cuando se cansaban de la vida. Ay, dice, estoy recansado, pum, me tiré. Las mujeres estaban excluidas del Valhalla entre los vikings, o sea, estaban excluidas del paraíso de los guerreros, pero había una excepción: las viudas que seguían a sus esposos dándose voluntariamente la muerte. El esposo moría en batalla, la viuda se daba la muerte voluntariamente, iba al Valhalla también. De muchos pueblos antiguos se dice que se hacían herir mortalmente cuando estaban enfermos, para acelerarlo, ¿no? Pero ahí apareció la idea cristiana, se desparramó por el mundo y el suicidio perdió fuerza. San Agustín combatió el suicidio con vehemencia y muchos concilios lo condenaron expresamente. Algunos legisladores seculares creyeron que era necesario decretar castigos infamantes para los suicidados, Entonces, fue posible vengarse de un cadáver. En Francia, el cadáver de los suicidas con frecuencia era arrastrado por las calles. Y, bueno, esto no... no los procesos a un cadáver han sido muy, muy, muy frecuentes, ¿no? El suplicio del cadáver del criminal, Cleómenes, el rey de Esparta, ¿no? Después de su suicidio, fue encima crucificado y algunos cadáveres en época de los reyes en Roma eran entregados a la fiera, ¿no? Era una nueva ignominia, pena capital al cadáver. En la época de las guerras de la República en Francia había un club del suicidio cuyos socios se comprometían a darse muerte en ciertas circunstancias. Incluso creo que todos los años se elegía a un miembro que estaba obligado a matarse. Yo he escrito sobre ello. En el Egipto de Cleopatra se formó una academia, la Sina Portúmenos, matar juntos, ¿no? Y Marco Antonio y Cleopatra fueron jefes de esa sociedad de suicidas que buscaba incluso métodos suaves para suicidarse. Eso es todo lo que tenemos que para decir esta noche. Hemos ido a la discoteca y encontramos al discotecario parado sobre una silla tratando de colgarse de una vida.
No, señor.
Inmediatamente lo disuadimos y le pedimos que nos diera un tango sobre suicidio, y el tango elegido fue este que vamos a escuchar ahora, que se llama Gotas de Veneno. Lo canta extraordinariamente, me parece a mí, Jorge Casado.
Yo quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y ópera violeta, mi existencia fácil es enveneno. Dejando a mi madre y a mi noviecita, comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un rato de calma, que alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera, el triste gemido que del bandoneón. Esta vida y la dicha terminan y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere se quiebra la espina, mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo de edad, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un rato de calma, que alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera, el triste gemido que del bandoneón.
Era Jorge Casal en La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
En el conurbano.
Es la hora 1:02. Humedad 95%, temperatura 15 grados, una décima. Cuatro fiscales chaqueños pidieron el rechazo del 2x1 para dos represores. El Ministerio Fiscal Federal de la provincia se pronunció a última hora de ayer para rechazar el pedido de Jorge Ibarra y Albino Borda. Los dos detenidos están actualmente en juicio por privación ilegítima de la libertad y tormentos en un centro clandestino. Melincue continúa bajo el agua y el gobierno prometió obras hídricas. La laguna está desbordada hace más de un mes y las inundaciones llegaron al casco urbano. Después de los continuos reclamos, finalmente el Ejecutivo envió un grupo de técnicos para dar una solución. Presentaron un plan para devolver celulares robados. La Fiscalía Nacional en lo Criminal número 8 convocó a aquellas personas que padecieron robos antes del 4 de mayo. La iniciativa surge porque se recuperaron 25.000 equipos en diferentes operativos. Para averiguar hay que escribir al correo electrónico infofiscalia8@mpf.gov.ar.
De afuera.
El Papa fue recibido por cientos de miles de peregrinos en Fátima. La canonización de los pastores Jacinta y Francisco Marto se llevará a cabo hoy en una misa presidida por el Santo Pontífice, mientras se espera la llegada de más de 1.000.000 de fieles para asistir a la celebración por los 100 años de la aparición de la Virgen. Humedad 95%, temperatura 15 grados, una décima. Verónica Janovich.
750 avanza. Derecho a la información.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero mire qué interesante. Este informe dice cómo afecta el miedo al cuerpo. Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo!
Bum, 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 bum.
Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
La luz.
Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores.
Sí.
Va a salir rajando, señor.
Sí, claro, para preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo le va?
Voy a verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las tiene...
Es por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas y se las mira...
Sí, doctor.
En el espejo.
Sí.
¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo?
No entiendo, pero sí, doctor.
¿Y
¿Y usted qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a
¿Pero
qué.
¿Es un miedo general?
Es un miedo general. Es un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabe a qué le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar.
No, a mí sabe qué me da miedo, las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújulas.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le digo.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún trauma?
Señor, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
Y por ahí me dice fenómeno. Y eso. Empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también.
El temblor es clásico.
Sí, señores. El miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero señor, qué miedo sofisticado.
Yo empiezo a caminar y el paso múltiplo de tres me lo salteo.
¿Da un saltito? Sí.
Doy como un saltito y paso. Del paso número dos al cuatro. Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero si no, así no se puede.
A veces me tengo que poner a calcular cuando voy lejos. Un día fui. Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría.
No,
Rolón.
Señor, es miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, sí.
¿A la empanada en general o a una
empanada? Sí, ¿qué? ¿A una empanada sola?
No, señor.
No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, a todas las empanadas. Sirven empanadas. Una vuelta, fui a visitar por primera vez a mi novia y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
¿Es así siempre?
Es así siempre. La clásica situación de una novela. El tipo, una película, por ejemplo, el tipo va a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿dónde saco eso?
No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, ¿a usted?
No sé.
¿A usted?
¿Qué? ¿Estaban locos entonces?
No digo que estaban locos.
¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas? Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
Falta de armonía en los riñones. Bueno,
hay forma de disimular el miedo también.
Pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil. Muy difícil.
Sí, para un primer encuentro.
Para peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía?
¿Qué hace? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no
sí,
tiene
que... Sí, desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, le dijo.
Habrá pensado, este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces... me obligó a aceptar una empanada. Yo le dije, no, señora, le digo, recién tiré. Hacete una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía. Y me tuve que aceptar una, la agarraba. ¿Sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
tuviera delata. Una culebra en la mano. Y al final, no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, como que qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía, ¡ay! Sí. Solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor.
Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía.
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No volví. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde
nadie,
se había ido?
Nada, y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y... y el novio, esto me pareció a mí, el novio medio que, el ex novio, porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Estuve a punto de entrar, ¿eh? Si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con
eso. Son pretexto de un respaldo de asiento.
No, yo soy el novio o no soy el novio. No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
Yo a las palabras esdrújula.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio... Y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno. Dígame,
le digo, sí,
voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? Disimular, entonces. Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela...
Sí.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno, mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
Es una escoba.
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno. No es ni empanada ni esdrújula, es escoba.
Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene.
Le dice, algo así.
¿Ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz... Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez. ¿Viste que era la escoba? Apaga la luz.
Es un monstruo.
Prende la luz. Es una escoba. Apaga la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo... de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabe qué? Mire, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Claro. Va a ver Drácula. Pero no Drácula, la película.
Sí.
La película de Drácula, pero se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre. Eso tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh?
Sí.
Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado.
Cuidado,
la
que
la mina se asusta y usted aprovecha, la abraza. Inmediatamente después le saca el vestido.
No sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí. Quizás ella dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser.
Puede ser, sí.
A mí me da miedo que Drácula es esdrújula, le dice usted. Sí.
O si no, ¿qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo. Llega también
una mina, señor, a la montaña rusa, y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando. ¡Ah!
¡Ay, qué amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No funciona eso.
No, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de esto.
Sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Que no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curuelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino. Y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo. Porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curvelo, a probar alguna cosa, y el miedo que da eso es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe, sí, que la experiencia de hacer una décima, pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Eso.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente, el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar, ahora? Está preparando el final, así, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima de milonga.
No, le digo, no.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino aquí.
Y mi canto desigual, y mi canto desigual llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Bardo y según veo a Moreira y los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo.
Muy bueno, maestro.
Bueno, eso produce terror.
Pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía.
No salgo.
Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo.
Bien, ¿a usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De...
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho, sí. A Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gusta mucho porque corren despacio. Entonces, sí. No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. De tipo que se van a apoderar de la tierra, ¿esa le da miedo? No,
tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
De sombras. Sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? ¿Va a ver una película de sombras? ¿Qué son sombras chinescas?
No son todas sombras.
No, señor, a mí las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto de a uno, resucitan de a uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie, porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue medio podrida.
Claro.
Y
sí, incluso una frase que delata al zombie es... Ya me tienen podrido.
No dice. El zombie sale, pero conserva las propiedades.
Sí, no, de la no me gustan las de zombie. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh?
Es que es difícil ya, ¿verdad?
Es difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabe qué me da? Me da el miedo. Algunas escenas de las películas, escenas clásicas del terror.
A ver.
Está.
¡Ay, mire!
¡Tiene la piel de gallina!
Mire los. No, acá.
¿Qué es eso? Los pelos
erizados. Los pelos de punta tengo.
Está, por ejemplo, ella, sola. En una casa en la penumbra. Que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella, ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe
Sí.
Radio El Espectador.
¡No, señor!
CX14. El Espectador. Ya sabe.
No podemos poner publicidad en medio de una película de terror.
Sí,
se
va
ya
todo
se lo
el
dije
clima,
a la gente de la
todo
radio
el clima.
El Espectador.
Sí, sí.
Se pierde. De... Usted tiene que. Tiene la. El miedo
no,
del espectador
no, mire,
que mira.
Tiene
esa
razón.
Ansiedad.
Sí, discúlpeme, discúlpeme.
Es como el niño que ve un espectáculo y dice y el payaso pregunta, no, ¿ustedes no. lo vieron al monstruo?
Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés?
Sí.
Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta. Va a ver, y era una ventana que
sí.
estaba suelta. Plum,
o un gatito tierno, hermoso,
oh, sí,
que aparece.
Sí. Un gatito. Así, después oye una risa, no era una risa, era...
¿Una hiena, qué era?
Una hiena que pasaba
no.
por ahí.
Da más miedo eso, sí. señor.
El viento, la lluvia, siempre había una explicación.
Sí.
Y entonces,
no ponga
ahí...
mucho de eso porque
claro,
no termina
bueno,
más.
Pero ya la tipa se va cebando
sí.
y dice, más al final son todas giladas, ¿no? Y se queda
sí,
más
señor.
Relajada. Y por ahí siente, ¡ahora te voy a matar! Y dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh? Me
¿por
dan
qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción se
bueno,
va
pero,
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, salió, entró un murciélago, bueno, vaya,
sí, sí.
llame la cana, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra, no, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero...
Además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto, tropieza, tiene tacos altos. Tropieza.
No, está cerrada la puerta, no la puede abrir. ¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó...
No, la... señor,
no
porque hay un asesino que ya le
preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. No. Entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino.
No, espere.
Entre el asesino.
Es gente que ni llegó al cine todavía.
Por eso, la mena lo ve, sale rajando. Termina la película.
Pero es un cortometraje eso.
Sentido común, señor.
No, es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado, le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes. Y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no...
Pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película
no,
de
yo
terror
quiero
no puede...
enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, camino, vámonos. Se suben al auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen, cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno.
Sí.
Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero se está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para que
directores...
la gente aprenda a conducirse, señor.
Una película estamos preparando esa letra. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude.
Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan, hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombie! ¡Zombie! A ver, gritos de zombies. ¡Qué zombies truchos!
Están muy vivos. Son vivos estos zombies.
Son los que más miedo me dan.
No, ¿por qué?
El zombie. El zombie habla con dificultad. Lento, con dificultad. Menos mal que nos dicen palabras. Palabras. Edrujulas. Pausa.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir. Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos, juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La Venganza Será Terrible se presentará el viernes 19 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Provincial de Salta. Ahora bien, queremos saber cómo conseguir entradas.
Uno va a la boletería del teatro y las adquiere ahí mismo.
Espere que estoy anotando.
Sin más trámite.
Uno va a la boletería...
No, no, señor, va a la boletería y pide las entradas que necesita.
Entonces, recuerde, viernes 19 de mayo, 21:30, La Venganza en el Teatro Provincial de Salta.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo, en La Rural, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de los Lectores, la Feria de Todos.
Alejandro Dolina presenta...
La Venganza Será Terrible, 30 años.
Fotos prohibidas de Rolón.
Los amores secretos de Gillespie.
Dorio desnudo en Mar del Plata.
Todo lo que usted no quería saber sobre este programa está aquí.
¿A dónde?
Aquí, en este libro. La Venganza Será Terrible,
30 años
en todas las malas librerías.
Estamos en la feria en otro olor, ese que me hace vacilar. Estamos en la feria con Rolón, ven mi negrita guaracha. Estamos en la feria con Rollo.
El domingo a las 18 horas en la Feria del Libro.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención, atención. El 10 de junio a las 21:30, La Venganza Será Terrible vuelve a Rosario. Pero en el Teatro Broadway. No se equivoque, señora. No se equivoque, señor. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Barton?
En Tu Ticket. Usted ingresa a Tu Ticket.
Ajá.
¿Y qué es lo que saca ahí?
Una entrada.
Exactamente, su ticket.
Entonces, a no olvidar, 10 de junio, 21:30, La Venganza Será Terrible en el Teatro Broadway. Broadway.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
La noticia que usted, señora, estaba esperando, o tal vez no. La Venganza Será Terrible se presenta el domingo 21 de mayo a las 20 horas. ¿Dónde? En el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Usted preguntará, ¿cómo puede hacer una pobre mujer como yo para sacar entrada?
Mire, puede ir directamente a la boletería del teatro, o sí, si no, en las sucursales de su crédito.
Ajá.
Directamente va ahí y las pide.
Y te dan la entrada.
Es así.
Bueno, muy sencillo entonces, señora. Recuerde, domingo 21 de mayo, 20 horas, La Venganza Será Terrible en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
En un mundo en el que las ideas están siendo devastadas, un hombre se ha propuesto lo imposible: traspasar las barreras del discurso. Algo grande está por sucedernos, y él es el único que puede guiarnos. Diego de Paula, César Troncoso, Verónica Ginás y gran elenco. El Candidato, una película de Daniel Handler, solo en cines.
Atención, Villa María. El jueves 31 de mayo, La Venganza Será Terrible se presentará a las 21 horas en El Mundo Rojo Multiespacio. Le repito, El Mundo Rojo Multiespacio.
El mejor lugar de Villa María.
Es el mejor lugar de Villa María, como usted y yo sabemos. El asunto es dónde conseguir las entradas.
Eso también es muy fácil, porque ingresa a Tu Platea VIP y allí están disponibles las localidades.
Jueves 31 de mayo, 21 horas, Mundo Rojo Multiespacio de Villa María.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el centro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, con algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Por ejemplo, ese.
Bueno, Juan Muñoz, un oyente de España, dice: conocí tu programa desde mi país natal y ahora tengo la suerte de escribirte este mensaje contigo sentado frente a mí. Es una lástima presenciar los cambios que atraviesa Argentina recientemente, pero tus palabras en más de una ocasión han resultado reconfortantes, así como tu brillante humor, dice Juan Muñoz de España. ¿Dónde estás, Juan? Ah, bueno, un gusto, Juan, gracias. Un gusto tenerte aquí.
Somos Hernán y Analía de La Pampa, gustosos de tenerlos en vivo y en persona, dicen en un minúsculo papelucho.
Alejandro, ¿podrías tocar aunque sea un poquito de Babel? Gracias, dice el oyente anónimo. Babel es un tango que he compuesto yo y que probablemente me lo he olvidado. Ya lo... Un día lo vamos a cantar, dale.
Sandra Vázquez dice: saludos a mi abuela Hilda de Olavarría y a mi familia de Puerto Deseado, de Santa Cruz. Aguante Boca, te amo.
Hola, Alejandro, dice Yamila. Tengo el libro de los 30 años. Lo espero la salida, en otro orden de cosas. Así me lo firma. No sé si en otro orden de cosas. Bueno, vale su peso, dice el libro, en cada página. Gracias, bla, bla, bla. ¿Dónde está Yamila? Ahí está con el libro en la mano.
Una muestra.
Bueno, fantástico. Bueno, es cierto que es un libro pesado.
Es muy pesado. Sí, pero...
he visto libros más grandes, pero nunca uno más pesado.
No, no, es el más pesado que leí.
2 kilos por página.
Es denso.
Yo las pesé, todas. ¿Sí?
Hay algunas, las que aparece Rolón, son más pesadas todavía.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Buenas noches, rompimos la maldición que nos perseguía hace años. Por fin estamos las hermanas Fernández. Nos esperamos por Neuquén.
¿No será Aseo Rubén Fernández?
Debe ser. La hermana. La hermana de Aseo. Bueno, no sé si vino el sordo, ¿eh? No sé si está el trío o la magia. No sé. Y ya llega al centro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Cancé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Jaco Dolina y su abosa. Y el licenciado metacadémico Ale Valeria, al pasar, pide Every Breath You Take.
Ajá, así, tan rápido.
Así nomás.
Oh, 2, 3, 8.
Every breath you take. I'm
¿No quiere hacer de yo no sé qué me han hecho tus ojos,
maestro? Puede ser.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
con el reflejo fiel de un alma que al creer
que recomprenecí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en tu ser, porque tú
Hey, pero, Maud, sí.
Qué bien que le quedaron los platillos voladores, ¿los hizo usted?
Sí. Son platos voladores que hemos puesto para la decoración acá.
Claro,
sí.
Por los 30
que
años.
Gente, a la gente sí le da como un poco de miedo, ¿no es cierto?
Claro.
Perdón.
¿Son platos voladores, dice usted?
Para mí son autos con panza.
Sí, ¿sabe que parece el perfil del Mach 5 de Meteoro?
Sí, exacto. Sí.
Igualito.
Sí. ¿Usted cree en los platos voladores?
Por supuesto, ¿por qué
sí,
no?
Claro, yo en esos creo.
Claro, por eso
estamos viendo.
Claro. Bueno, sí, pero ese...
Lo único que falta. Bueno, ¿qué podríamos cantar?
Podremos hacer un avistaje. Aquí Mauro le pedía You've Got to Have Your Love Away al trío sin nombre.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see they laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How could I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Around all your plans, let me hear you say,
Es el trío, su nombre.
¿Van a asistir ustedes a la Feria del Libro este domingo?
Lamentablemente... sí, lamentablemente sí.
Sí. Bueno, gracias.
Se debe sentir muy halagado usted.
Sí, voy de halago en halago.
Bien, sí, allí estaremos, en primera fila.
No, lamentablemente en primera fila...
Está toda la familia de Rolón, la primera está fila está reservada. Sí. Está toda reservada. Pobre Rolón, yo no era así.
Rolón tampoco.
El mundo ha cambiado muchísimo.
Sí.
Bien.
Cotton Fields le piden al trío, bueno, si lo tiene a mano.
Sí.
Que nos tenemos que ir.
Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in a crib in a mold. The country's back home. It was down in Louisiana, just around my protector again. In the mold, country's back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in a crib in the mold. Again, in the mold, country is back home. When the cotton balls can run them, you can be a bird mascot. In the mold, country is back home. It falls down in Louisiana, just about my vortex again. In the mold, can't feel back home. In the home, can't feel back home.
Bueno, usted sabe que las cosas tienen un final, que...
etcétera. ¿Qué quiere?
Que nos vayamos.
¿Ya?
Si quiere que le sea usted, Moreira, nosotros
bueno.
Nos vamos
aquí. Ah, con eso estaría bien.
Justo hoy le tengo la voz que ni le cuenta, bueno.
Ah, no, entonces no. Podemos pasar.
Y mejor me sí, lo guardo, sí, por voto.
Guárdese sí. Mejor, sí. Guárdese la gallina.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la Perne Méndez que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme al Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Porugo gota y porugo, rogo gota y papá, porugo gota y porugo, ay, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
estaremos en la feria, ay solito.
¿Qué te parece?
Que estaremos juntos el domingo. ¿Qué te parece? Que nadie, nadie le prepare la gal. ¿Qué te parece?
¡Adiós, Marcelo!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Humedad 95%, temperatura 15 grados. La hija de Miguel Echecolás marchó a Plaza de Mayo en repudio al 2x1. Mariana D., quien pidió el cambio de apellido y no quiso darlo a conocer, dijo que su padre era un ser infame. La mujer aclaró que nunca antes se había animado a hablar y contó cómo fue vivir junto al principal represor de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores de Subte continuarán hoy con las protestas por paritarias. Los metrodelegados realizarán batucadas de 9 a 11 horas en las estaciones Congreso de Tucumán, Juan Manuel de Rosas y Constitución. Los delegados Roberto Pianelli y Néstor Segovia advirtieron que pondrán en marcha medidas de fuerza mayores. Los medicamentos aumentaron un 45% en un año. El incremento se dio a conocer por una denuncia de organizaciones de consumidores. Las entidades farmacéuticas afirmaron que el aumento de los remedios va a continuar y que está fuera de control.
De afuera.
Encuentran en Indonesia una enorme criatura marina. El cuerpo de 22 metros de largo sería de un calamar gigante. El animal apareció en la costa ya muerto y los científicos del lugar se encuentran investigándolo. Humedad 95%, temperatura 15 grados. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep, el holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Quiero que siga haciendo teatro para volver a sentir el mismo placer que la primera vez que descubrí que se podía jugar con otros. Y que ese otro te genera una expresión de alteridad que no es discurso, ¿no? Que es un cuerpo que te hace una propuesta, como en el amor, joder, ¿no?
Para que suelten, porque si no la idea es qué entiendo y qué me llevo, y acá es qué me pasa. Para mí la buena literatura es la que está presente aquello de lo que habla. Vos podés leer libros que son muy buenos y muy bien escritos, pero no pasa lo que está diciendo, lo está diciendo, ¿no?
El avance del fin de semana.
You are my sister.
tú eres mi hermana.
So innocent, so full of me.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
Then I feared you lived inside my world so salty. Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister. And I love you. May all of your
love. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
All your dreams, all your dreams come from true.
El holograma y la anchoa. Hoy. Programa de...